con la ampliación de horario para el comercio transfronterizo que se prometió en la primera reunión del gobierno con los comerciantes.
La ventana. Última hora.
Cadena SER Andalucía.
La antigua cárcel de Jaén, donde se registraron algunos de los episodios más trágicos de la represión franquista, se reconvierte transformada en un edificio de arquitectura contemporánea después de 19 años de proyecto y una inversión de 27 millones de euros aportados por la Junta de Andalucía y la Unión Europea. Alberga 3.500 piezas recopiladas en toda la comunidad, donde se encuentra el principal yacimiento de España de esta cultura, el Museo Íbero. Aquel legado convertirá al Museo de Jaén en la mayor referencia mundial sobre este antiguo pueblo.
La Ventana Andalucía. Jesús Sánchez. Cadena SER.
Un saludo, buenas tardes. Un museo donde vamos a estar enseguida, en Jaén. Antes, repasamos los efectos del temporal en Andalucía que remite tras dejar un auténtico reguero de daños, especialmente en la mitad oriental de la región, con más de 700 incidencias en toda la comunidad y rachas de viento de más de 100 kilómetros a la hora. En Málaga capital, la caída de un árbol centenario en pleno centro ha obligado a cortar el tráfico durante más de 7 horas, lo que ha dejado una mañana caótica con conductores atrapados en los vehículos. En el municipio de Bejer, en Cádiz, se han suspendido las clases en colegios e institutos. En camas, en la provincia de Sevilla, 7 personas, entre ellas 3 menores, han resultado heridas leves en un accidente en la A49 entre los vehículos implicados, un autobús escolar y un camión. En el municipio de Puebla de Cazalla, 2 hombres han sido rescatados después de que el coche en el que viajaban fuese arrastrado por la crecida de un arroyo. En ese municipio continúa a esta hora cortada la carretera SE 8200. Y hace unos minutos se ha reabierto al tráfico la A92 en el puerto de La Mora, así como la A395 hasta el acceso a la Hoya de La Mora. Todo esto en la provincia de Granada. Se recomienda el uso de cadenas para 3 carreteras de esta provincia. El puerto de Algeciras ha reanudado las líneas marítimas con Ceuta y Tánger después de que a primera hora de la mañana se cancelasen las primeras salidas del día por ese fuerte temporal en la zona del estrecho. Por su parte, el puerto de Tarifa continúa cerrado desde la noche del domingo. La borrasca ya se ha marchado, pero atención, volverá otra a partir del próximo viernes.
Unicaja Banco, primera entidad financiera andaluza.
Por lo demás, el miércoles comienza el primer juicio del caso de los ERE, en el que están acusados 2 expresidentes de la Junta, Chávez y Griñán, 6 exconsejeros y otros 14 altos cargos del gobierno andaluz entre los años 2000 y 2010. Es el juicio en el que el tribunal tendrá que determinar si la Junta elaboró de forma incorrecta sus leyes de presupuesto para dar subvenciones directas a empresas o para prejubilaciones al margen de cualquier norma, sin procedimiento reglado. Se creó y mantuvo, a pesar de las advertencias de la intervención, un sistema que supuestamente era arbitrario y clientelista, según las acusaciones, que son anticorrupción, la Fiscalía, el Partido Popular y manos limpias. Esta mañana, el número 2 del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha dicho que confía en que la justicia sea ágil y ha recordado que el PP es precisamente el único partido en España procesado por corrupción.
Pues el único partido aquí que está juzgado porque haya podido ser financiado irregularmente es el Partido Popular. Y por tanto, causa general lo han intentado y no. Y repito, no hay ninguna, ni han podido a lo largo de tantísimos años y de estudios y averiguaciones e indagaciones a ninguna relación con el partido, pues sencillamente porque no existe, ¿no?
El Partido Popular señala que la política de compadreo que representaron los ERE sigue todavía hoy en la Junta. Dolores López, secretaria general de los populares.
Este miércoles comienza ese juicio, pero yo puedo decir que parece ser que esa política del compadreo sigue muy viva en la Junta de Andalucía. Y parece ser que la sigue sosteniendo la señora Díaz. ¿Y saben lo único que ha hecho la señora Díaz al respecto? Uno, quitar de la foto del acto del 4D a los 2 expresidentes. Y 2, demoledor, pedir el archivo de la causa.
Izquierda Unida dice que el caso de los ERE es la máxima expresión de la política clientelar y subsidiaria del PSOE. Pedro Ortega es el portavoz de la Dirección Colegiada de la Formación en Andalucía.
Desde Izquierda Unida confiamos en que este juicio sirva para que el procedimiento específico que ha llevado a cabo el PSOE en la Junta de Andalucía para la concesión de ayudas sociolaborales a empresas sea considerado delito, conlleve este o no pena para los 2 expresidentes.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha absuelto por segunda vez al exconsejero de Turismo Luciano Alonso, en esta ocasión del delito de falsedad de documento público por la contratación de personal que desempeñó un puesto que no era el que figuraba en el contrato. Y otro asunto más de los tribunales y que nos recuerda el caso de Juana Rivas, un juzgado de Granada ha condenado a 3 años de prisión a una madre por un delito de sustracción de menores por llevarse hasta Francia a su hijo menor, cuya guardia y custodia tenía reconocida el padre. En lo económico, ha terminado el puente con el 60% de ocupación hotelera en Andalucía, ha aumentado el mercado nacional. Javier Fernández, consejero andaluz de Turismo.
Creo que un 70% de ocupación es un buen tema, una buena cifra para el puente. Creo que lo que estamos haciendo es alargar las temporadas, estamos permitiendo que el trabajo, que el empleo que se genere sea más estable, tenga más tiempo, y lo que estamos consiguiendo, y allí escuchamos al alcalde de Sevilla decir que diciembre se está convirtiendo en una temporada alta.
Y como decíamos al inicio, tras 14 años de espera, este mediodía se ha inaugurado el Museo Ibero de Jaén, que cuenta con 11.000 metros cuadrados y 27 millones de euros de inversión de la Junta de Andalucía. La inauguración ha contado con la presencia del rey Felipe y la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Radio Jaén informa, José Gómez.
Se abre con la exposición temporal La Dama, el Príncipe, el Héroe y la Diosa. A través de estos 4 personajes prototípicos de la cultura íbera, la exposición muestra al público un recorrido por esta cultura que tuvo un amplio desarrollo en nuestro territorio.
Que es una oportunidad para Jaén, pero es una oportunidad también para toda Andalucía. El único museo de estas características en el conjunto de nuestro país, que nos va a acercar a través de 11.000 metros cuadrados y una inversión de casi 27 millones de euros y la colaboración de las distintas administraciones a lo que supuso el pueblo íbero en Andalucía.
La exposición se puede visitar desde este martes.
En cuanto al tiempo, para mañana se esperan cielos poco nubosos o prácticamente despejados. No se descartan precipitaciones débiles y aisladas a primeras horas del día en las sierras del noroeste. La cota de nieve se va a situar entre los 800 y 1.000 metros. Temperaturas en descenso, con heladas en el interior oriental. Vamos a hacer una pausa en la ventana Andalucía. Enseguida vamos a hablar del Día de la Persona Emprendedora, que se ha celebrado hoy en la comunidad. Enseguida vamos a saludar a la directora gerente de Andalucía Emprende. En la ventana Andalucía son las 7 de la tarde, 27 minutos.
La ventana, Cadena Ser.
Un fuerte abrazo, una sorpresa, las risas de un abuelo, la ilusión de un niño. Todos sabemos valorar lo importante, especialmente en Navidad. Por eso en Renault cuidamos tu coche para cuidar de los tuyos.
Y ahora además con tu revisión Renault con aceite Elf te regalamos una deliciosa cesta de Navidad.
Servicio postventa Renault.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora 960 70 80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960 70 80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
Hola, soy Manu Sánchez presentando mi primer desnudo integral que gracias a Dios me ha dado por hacerlo en forma de libro. Sur Normal Profundo, un libro que si lo leen os convertirá en mejor persona, pero recuerden que solo con comprarlo ya podría valer para parecerlo. Un libro donde molestaré a más de uno y si no es así, prometo volver a intentarlo en el próximo.
La Ventana, Cadena Ser.
Montserrat Reyes, directora gerente de Andalucía Emprende. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
11 de diciembre, Andalucía Emprende celebra, lo hace hoy en el Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla, esta nueva edición, undécima ya del Día de la Persona Emprendedora de Andalucía. ¿Qué objetivo tiene este encuentro?
Todos los años damos un reconocimiento a aquellas iniciativas emprendedoras y a aquellas empresas consolidadas que están con Andalucía Emprende, y vamos a dar los premios de consolidación y de iniciativa emprendedora, pero junto con ello todos los años queremos, buscando una serie de temáticas, pasar un día donde se generen oportunidades, un día donde tengamos ponencias, donde tengamos oportunidad de escuchar visiones internacionales, nacionales y locales de qué significa el emprendimiento para esta comunidad autónoma y para nuestros ciudadanos, y un día donde se combinan talleres, rondas de financiación y, en definitiva, sinergias entre grandes empresas, emprendedores, administración pública y todo el ecosistema emprendedor.
Especial atención, lo mencionaba usted, se va a prestar a la internacionalización y a las nuevas tecnologías. ¿Qué papel juega en el emprendimiento andaluz?
Nosotros hemos utilizado estos dos temas no por una cuestión de de por qué utilizamos este tema o cualquier otro, sino todos los años intentamos saber, de la mano de nuestros propios emprendedores que están incubados en toda Andalucía, cuáles son los temas que verdaderamente le ocupan, le preocupan y quieren profundizar. Nosotros hemos considerado que las nuevas tecnologías y la internacionalización, a diferencia de otros puntos de vista, son instrumentos que garantizan la igualdad de oportunidades. Y eso es lo que queremos transmitir hoy. Hoy cualquier empresa, cualquier iniciativa emprendedora, da igual que sea desde el ámbito de la hostelería hasta la biomedicina, pasando por los drones, tiene que estar digitalizada. La tecnología es algo básico, es como la comercialización de un producto. Ya no es una opción, es una necesidad. Y luego, por otra parte, la internacionalización. Hemos dejado de internacionalizar no solo cuando ya tenemos una empresa consolidada y empezamos a exportar nuestros servicios o productos. Uh-huh. Hoy por hoy tenemos emprendedores, sobre todo emprendedores muy jóvenes, que desde el minuto uno, incluso antes de constituirse como empresa en preocupación, sus clientes ya son internacionales, también gracias a las nuevas tecnologías. Uh-huh. Eso es lo que estamos debatiendo hoy, cómo se ve el emprendimiento, y esos temas para nosotros son claves. Pueden romper muchas barreras. Te pongo un ejemplo en el tema del emprendimiento de género, que es uno de nuestros cornes que también tenemos.
Sí.
Las nuevas tecnologías es un instrumento de libertad, porque eres dueña de tu tiempo, dueña de la gestión de tu negocio, dueña de tu diseño,
sí,
de modelo de vida. Eso a las mujeres les da mucha oportunidad de decir, puedo dar el paso o no puedo darla. O en el ámbito rural, el ser tan competitivo en Sierra de las Nieves, por entendernos, a estar en pleno puerto de Málaga. Yo creo que son medidas interesantes y, sobre todo, lo que intentamos hoy es dar recursos, sinergias e instrumentos para que todo el mundo, en un momento determinado, pueda tener las claves para emprender con éxito.
Hablamos de futuro. Directora gerente, ¿somos un referente importante en los planes de negocio de los emprendedores andaluces o, por el contrario, aún queda mucho por hacer en estos campos?
Por hacer queda siempre por hacer, pero sí, somos referentes. Andalucía ahora mismo es la primera comunidad autónoma en iniciativa emprendedora. Y algo muy importante, no en una iniciativa emprendedora por necesidad, que evidentemente la crisis llevó a mucha gente a quedarse en situaciones de incertidumbre, sino somos iniciativa emprendedora desde el punto de vista de la oportunidad. El 40% de nuestros universitarios, de nuestro talento universitario, hoy opta como prioridad de modelo de su vida el emprendimiento como primera opción. Creo que eso es un paso de modernización de una sociedad andaluza. Y la verdad es que no es una opción, no, o sea, no es una opinión, tengo los datos. Es decir, ahora mismo en Andalucía Emprende, en toda nuestra red de infraestructura, te puedo decir que hay más de 800 empresas incubadas con nosotros, con perfiles muy variados de sectores, pero con una cualificación y una formación espectacular. Somos una comunidad muy emprendedora. Pero creo, y por ser un poco autocrítica, que por eso lo de las nuevas tecnologías y la internacionalización, el Día de la Persona Emprendedora, tenemos que trabajar mucho más en que esas iniciativas sean consolidadas, se mantengan en el tiempo y verdaderamente crezcan. Que el nivel, en un momento determinado, de fracaso o de poco éxito se minimice y las empresas cada día sean mucho más estables y más fuertes.
Está claro que queda mucho por hacer, pero volviendo a este importante día, se entregan además los premios Andalucía Emprende, 16 finalistas, dos ganadores. ¿Qué reconocen estos premios?
Pues mira, hay dos premios en concreto, uno de creación, que va destinada al reconocimiento de aquellos proyectos empresariales ya constituidos como empresa, con una trayectoria empresarial de 0 a 3 años, que es el de la iniciativa emprendedora. Ahí caben muchos indicadores, pues su internacionalización, su novedad, su grado de innovación, su valor añadido hacia la sociedad. Y luego otro premio, que es el de consolidación, que va destinado al reconocimiento de aquellas empresas o proyectos empresariales ya constituidos como empresas de 3 a 7 años de antigüedad y donde han incorporado la innovación como clave para poder crecer como empresa. Lo importante de estos dos premios quizás también sea su forma de selección dentro de los 16 finalistas que hemos hecho por todas las provincias de Andalucía. Hay un jurado compuesto por Extenda, por la empresa de internacionalización y de acción exterior de la consejería, Unicaja, al cual quiero agradecer porque ya es un socio directo del Día de la Persona Emprendedora este año, y Vodafone España con su proyecto Minerva. Y el premio, que es interesante, es una agenda comercial en el país que ellos decidan, con todo tipo de contactos para poder, en definitiva, generar más negocio de sus empresas y de sus iniciativas. Y este año hacemos dos menciones nuevas, que no son previo, pero sí son menciones, que una es una mención especial a aquel municipio más emprendedor de Andalucía. Creemos que el ayuntamiento, la administración local es clave para la dinamización del sector emprendedor de las ciudades. Y, por otro lado, una mención especial a algún centro de Andaluz de Emprendimiento de la Fundación que haya tenido una iniciativa novedosa dentro de lo que es la gestión pública en esta fundación.
Desde Andalucía Emprende están ustedes muy en contacto porque además estos premios abren precisamente a los afortunados ganadores esa posibilidad de abrir la cartera, de tener una amplia red de contactos, pero están ustedes muy en contacto ligadamente con el tejido empresarial y el emprendedor andaluz. De hecho, ofrecen apoyo, asesoramiento, formación e incluso alojamiento a las personas emprendedoras cuando están comenzando, dando los primeros pasos. ¿Hay entre los andaluces un especial interés por el emprendimiento y, sobre todo, se mantienen las empresas que se crean?
Claro, mira, por darte un dato, desde enero hasta septiembre de este año, el último dato, en Andalucía Emprende se han creado de la mano de la Fundación en torno a las 11.300 empresas, lo que ha creado cerca de 12.000 puestos de trabajo nuevos en Andalucía. Eso es un dato importante. Como te digo, nuestro interés es que todas esas empresas claro que siempre va a haber un índice de fracaso, porque no todas las iniciativas empresariales tienen su éxito. Pero estamos haciendo todo un esfuerzo con todo el tejido emprendedor, universidades, asociaciones, confederación de empresarios, sindicatos, autónomos, para que esas iniciativas emprendedoras tengan una estabilidad y un éxito. De hecho, el último dato que tenemos del Observatorio Andaluz Económico es que aquellas empresas que han salido de la mano de la Fundación de Andalucía Emprende tienen un 6% más de estabilidad que el resto de las iniciativas emprendedoras que han podido ver al margen de lo que son los servicios nuestros.
Está más que claro el esfuerzo que ustedes realizan, el trabajo y lo necesario que es este mercado precisamente para crear empleo y economía en Andalucía y desde Andalucía de cara al resto de España y del mundo, de muchísimos países, una imagen importante la que proyecta la comunidad autónoma. Montserrat Reyes, directora gerente de Andalucía Emprende, enhorabuena por las acciones y por este Día de la Persona Emprendedora en Andalucía. Gracias por atender la llamada de la ventana de la cadena Ser Andalucía.
Gracias a vosotros, siempre es un placer.
Unicaja Banco, primera entidad financiera andaluza.
En la ventana Andalucía, 7:37 de la tarde, recta final. El cierre hoy en esta ventana de lunes lo va a marcar la columna de opinión que desde Jerez realiza nuestra compañera Ana Huguet.
Hace algunas semanas escuché en el Hoy por Hoy una sección que Toni Garrido tituló Preso o Expreso. Se trataba de adivinar qué políticos, empresarios y demás personalidades condenadas por los tribunales de justicia están a día de hoy en la cárcel. Y el resultado fue que el expresidente balear Jaume Matas, condenado a 6 años de prisión por 12 delitos y 4 casos de corrupción, está en la calle, como en la calle está el exministro Rodrigo Rato, condenado a 4 años por delitos de fraude, blanqueo de capitales, Bankia, Las Black. Tampoco ha entrado en prisión y vive con su pasaporte en Suiza Iñaki Urdangarín, condenado a 6 años por prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación y 2 delitos fiscales. Y no sigue en prisión Francisco Granados, exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, cabecilla de la trama púnica, condenado por blanqueo, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias. El magnífico miniconcurso acababa con el Bigotes. Y eché de menos un caso más, Pedro Pacheco, exalcalde de Jerez. ¿Preso o expreso? Sí, preso. Ingresó en Puerto Tres el 24 de octubre de 2014 por 2 casos de enchufismo. Allí sigue. Fue condenado a 5 años y medio de cárcel por el Tribunal Supremo por colocar como asesores a 2 compañeros de partido. Lleva 3 años y 2 meses en prisión. Además, en 2016 fue condenado a casi 2 años más por pagar con dinero municipal 120.000 euros de remodelación de la Casa Hermandad de Jerez en el Rocío y a 1 año y medio por la venta irregular de la antigua estación de autobuses de la ciudad. Casi 9 años de cárcel, más que Granados, más que Urdangarín, más que Matas y más que Rato. Su vida en la cárcel tampoco está exenta de polémica. Hace un par de semanas, Diario de Jerez adelantaba que el exalcalde ha sido castigado y trasladado a un módulo más conflictivo y estricto por tener una almohada de más, 3 libros en la celda y un crucifijo que le regaló un interno. Y la pregunta se hace sola. Pacheco ha cumplido más de 1/3 de la condena. ¿Por qué en este caso no hay 3er grado?
Cadena Ser Andalucía.
Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos.